Algunos creen que Dios escoge personas maravillosas, perfectas, exuberantes, extraordinarias. Pero en la Biblia encontramos lo contrario. Las personas son de carne y hueso. Algunas tienen más carne, otras más hueso. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola mis amigos, soy Johnny Pérez y tengo una historia increíble que les va a encantar.
¡Ah, qué bueno! Por aquí Kimberly Yepes. Johnny, ¿qué historia es esa? ¿Algún drama antiguo que nos mantenga pensando?
Exactamente, en los capítulos 10 y 11 de Jueces hay un montón de acción y giros inesperados. Es como una telenovela antigua, pero con un toque divino.
Vaya, suena interesante. ¿De qué se trata?
Bueno, resulta que el pueblo de Israel desobedece a Dios una vez más y como era de esperarse, hay consecuencias. Pero espera escuchar sobre el juez Jefté y su peculiar manera de hacer las cosas.
Jefté y sus decisiones controversiales. Eso sí que suena a un reality show bíblico. Estoy intrigada. ¿Qué tal tú, David?
Definitivamente tienes mi atención. ¿Qué te parece si seguimos explorando estos capítulos y descubrimos juntos qué más nos espera en esta historia llena de intriga y probablemente lecciones para la vida?
Ciertamente, hoy abordamos los capítulos 10 y 11 de Jueces con el tema Consecuencias de la desobediencia. Como probablemente has observado, la historia de Jueces, aquellos gobernantes de las tribus de Israel, es una historia llena de dificultades y problemas. El capítulo 10, previo a la historia principal, nos hablará, a grosso modo, acerca de dos jueces. El primero mencionado es Tola. David, lee por favor Jueces capítulo 10, versículos 1 y 2.
Por supuesto, dice que después de Abimelec se levantó Tola para librar a Israel. Tola era de la tribu de Isaacar y vivía en los montes de Efraín. Y Tola gobernó a Israel durante 23 años y al morir fue sepultado en Samir.
Vemos que lideró a Israel 23 años. No tenemos más referencias acerca de Tola en Jueces. Después tenemos una referencia al próximo líder, Kimberly. Leamos los versículos 3 al 5.
Sí, relata, después de él vino Jair, el galaadita, que también acaudilló a Israel durante 22 años. Jair tuvo 30 hijos y también 30 ciudades, conocidas como las ciudades de Jair, las cuales hasta el día de hoy están en la tierra de Galaad. Al morir Jair, fue sepultado en Camón.
Jair y Tola tienen escaso protagonismo en Jueces. Entonces llegamos al versículo 6 para conocer de Jefté. Una vez más, estamos viendo el carrusel de Jueces y su ciclo repetitivo. Los israelitas son reprobados porque van detrás de los Baales y las imágenes de Astarot o Astarté.
Y la cosa fue de mal en peor, ¿no es cierto?
En efecto. Se rebelan dándole la espalda al Señor y adorando otros dioses.
Dice Jueces, capítulo 10, versículo 6, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, pues se volvieron a la idolatría y sirvieron a Baal y a Astarot y a los dioses, y se olvidaron de servir al Señor.
Exacto, hicieron lo malo, pues decidieron irse detrás de cuantos dioses paganos aparecieran. Entonces se enciende la ira del Señor contra Israel y los entrega en manos de naciones extranjeras.
Los versículos 7 al 9 señalan que el Señor se enojó mucho con Israel y lo dejó caer en manos de los filisteos y los amonitas, que durante 18 años oprimieron y quebrantaron a los israelitas que vivían en Galaad, entre los amorreos, al otro lado del Jordán. Además, los amonitas cruzaron el Jordán para hacerle la guerra a Judá y a Benjamín, descendientes de Efraín. Y otra vez Israel sufrió una gran opresión.
Muy bien, veamos que el texto declara que durante 18 años fueron oprimidos por los amorreos y otros.
Cierto, el versículo 9 dice que además los amonitas cruzaron el Jordán para hacerle la guerra a Judá y a Benjamín, descendientes de Efraín, y otra vez Israel sufrió una gran opresión.
Así que Israel sufre opresión y mucha angustia, y una vez más Solo en el momento, cuando la espina del pie más les duele, es que se acuerdan del Señor.
Vaya qué gente esta. Ellos claman por auxilio, aceptando que pecaron contra Dios.
Cierto, abandonaron al Señor rindiendo culto a los Baales. El Señor les responde e increpa fuertemente. Veamos qué declara el texto en los versículos del 12 al 14, Kimberly.
Comienza con una pregunta. ¿No es verdad que ustedes han sido oprimidos por los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas, pero que cuando han clamado a mí, yo los he librado de ellos? Pero ustedes me han abandonado por ir a servir a otros dioses. Por eso, no volveré a salvarlos. Vayan y pidan la ayuda de esos dioses que han elegido. Que sean ellos quienes los libren de todas sus aflicciones.
Es impresionante. Israel va detrás de los dioses paganos y después, ante problemas y dificultades, llaman a la puerta divina exigiendo su ayuda. Los israelitas insisten.
Sí, continúa la lectura en el capítulo 10 de Jueces. Y los israelitas le respondieron. Sí, Señor, reconocemos que te hemos ofendido. Haz con nosotros lo que te parezca mejor. Solo te rogamos que nos salves esta vez. Y los israelitas desecharon todos los dioses ajenos que tenían y sirvieron al Señor, a quien le dolió ver la aflicción de Israel.
Luego de tanto sufrimiento, Israel decide deshacerse de los dioses paganos para rendirle culto al Señor. Pero mira, amigo, aprieta el cinturón. Presta atención, que aquí viene una cosa extraordinaria. El texto explica que fue al Señor a quien le dolió ver la aflicción de Israel.
¿Esto qué significa, Johnny?
Significa que Dios ya no pudo mantenerse sin misericordia ante el dolor de Israel. ¡Qué cosa impresionante! Extraordinariamente conmovedora. Ver cómo Dios, a pesar de tanta desobediencia, extiende su mano de gracia, perdón y de liberación. Prosigamos leyendo.
Jueces capítulo 10, versículos 17 y 18 nos dicen: Pero los amonitas se juntaron y acamparon en Galaad. Los israelitas, por su parte, acamparon en Mizpa. Los jefes israelitas y los de Galaad acordaron que el que abriera las hostilidades contra los amonitas sería el caudillo de todos los habitantes de Galaad.
En ese momento, Jefté aparece. Era un guerrero valiente. Y presta atención, el texto revela datos muy significativos sobre él.
Cierto, dice el versículo 1 del capítulo 11 de Jueces que Jefté, el galaadita, era un hombre valiente y aguerrido, hijo de una ramera. Su padre se llamaba Galaad.
¡Qué impresionante! Hijo de Galaad y de una prostituta. Sigamos.
Dice que la mujer de Galaad tuvo otros hijos de este que, cuando crecieron, corrieron de su casa a Jefté, diciéndole: Tú no recibirás ninguna herencia de nuestro padre porque no eres hijo de nuestra madre. Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob. Allí se juntó con unos vagabundos y ellos comenzaron a salir con él.
Alguien debe estar pensando, a ver, espérate, ¿de verdad estamos leyendo esto en la Biblia? ¿Qué historia es esta? ¿No es la Biblia un libro sagrado? Aquí está un hombre que es un juez de Israel, libertador de su pueblo, pero es hijo de una prostituta. Sus medio hermanos lo echan de casa por ello y además se junta a una banda de vagabundos.
¿Es eso así?
Pues sí, amigos, es impresionante. Pero Dios hace cosas extraordinarias. Levanta personas del pueblo y utiliza a quienes jamás imaginaríamos pueda usar.
Mientras aumentan las hostilidades entre Israel y sus vecinos.
Los amonitas empiezan una guerra contra Israel y los líderes de Galaad fueron a pedirle ayuda a Jefté.
Leemos en Jueces capítulo 11 del versículo 6 en adelante. Ven con nosotros para combatir a los amonitas. Tú serás nuestro jefe. Pero Jefté les respondió. Ustedes no me quieren. Hasta me corrieron de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen a pedirme ayuda ahora que están en problemas?
Continúa diciendo que los ancianos le respondieron. Precisamente por eso te pedimos que vengas y pelees con nosotros contra los amonitas. Tú serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad.
Entonces, Jefté le respondió. Ustedes me piden volver para que pelee contra los amonitas. Y si el Señor me da la victoria, ¿seré el caudillo de ustedes? Los ancianos de Galaad le respondieron, El Señor es nuestro testigo. haremos lo que tú nos ordenes.
Israel lo elige líder, según explica el versículo 11.
Cierto, dice que entonces Jefté se fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo nombró su caudillo y jefe. Pero en Mizpa repitió ante el Señor todo lo que antes había dicho.
Jefté es convocado y asume el liderazgo de Israel. Luego narra lo sucedido con Jefté.
Lo vemos en el versículo 12. Dice, luego envió un mensaje al rey de los amonitas, en el que decía, ¿qué tienes tú contra mí? ¿Por qué quieres atacar mi tierra?
El rey de los amonitas responde.
Dicen que cuando Israel vino de Egipto, se adueñó de mi tierra, que va desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Eso es lo que peleo. Devuélveme esa tierra y viviremos en paz.
Luego, Jefté volvió a responder al rey amonita, diciéndole este mensaje como líder de Israel en los versículos del 15 al 18. Yo, Jefté, te digo, Israel no se adueñó de la tierra de Moab ni de la tierra de los amonitas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el desierto hasta el Mar Rojo, llegó a Cadés.
Señala que, entonces, el pueblo de Israel envió mensajeros al rey de Edom y le pidió permiso para pasar por su territorio. Pero el rey de Edom no los escuchó. También pidió permiso al rey de Moab, pero él tampoco les permitió pasar. Así que Israel se quedó en Cadés. Después, anduvo por el desierto y rodeó las tierras de Edom y de Moab.
Pongamos atención para ver al detalle cómo fue esa historia. Y es que no podemos practicar la injusticia, y menos sobre premisas incorrectas. Ellos entonces pasaron al oriente de Moab. Leamos qué continúa explicando.
El versículo 18 dice, y rodeó las tierras de Edom y de Moab por el oriente, y luego acampó al otro lado del río Arnón, pero no entró en territorio de Moab.
Después explica que la misma dificultad que tuvo Israel se repite con Sihón y Esbón. También Sihón rechazó e Israel fue obligado a luchar contra él. Sigue aclarando que Dios hizo la acción derrotando a los de Sihón.
Pero el Señor, Dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su ejército en manos del pueblo de Israel.
Así que dejaron claro que las cosas no pasaron como el rey había dicho. El texto sigue en los versículos 23 al 27.
Dice, ¿y ahora tú pretendes apoderarte de este territorio? Si tu dios Quemos te diera algo, ¿no sería tuyo? De igual manera, todo lo que el Señor nuestro Dios nos entregó nos pertenece. ¿En qué eres mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo algún problema contra Israel para que le hiciera la guerra?
Presten atención a esto. Durante 300 años, Israel ha habitado en Hesbón y Aroer y en todas las ciudades del territorio de Arnón. ¿Por qué nunca antes han reclamado esa tierra? De modo que yo no he pecado contra ti, pero tú sí haces mal al querer pelear contra mí. Que el Señor, que es el juez, juzgue entre los israelitas y los amonitas.
Observa que Jefté intenta actuar con diplomacia y habla con el rey, presentando sus argumentos y dice, «Nunca hemos querido tomar las tierras de Edom, ni de Moab, ni de Amón, ni de nadie». Pero el rey amonita no le prestó la mínima atención.
Y como siempre ocurre en jueces, veamos a Dios interviniendo. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y este recorrió Galaad y Manasés y Mizpa de Galaad para luchar contra los amonitas.
Ahora observa lo que ocurre en la batalla. Si ya de por sí era extraña la historia de Jefté por ser ilegítimo, ahora tenemos una historia aún más rara con su hija. Él hizo un voto al Señor.
Dice Jueces capítulo 11 versículos 30 y 31. Allí Jefté hizo un juramento al Señor y le dijo, «Si me das la victoria sobre los amonitas, cuando yo regrese de la batalla, te ofreceré en holocausto a quien primero salga a recibirme».
Observen, Jefté dijo, «Sea quien me encuentre al volver, será ofrecido en sacrificio al Señor». Jefté entonces va y combate a los amonitas. El Señor entrega a los amonitas en sus manos, conquistando 20 ciudades, y sale absolutamente victorioso. Todos los amonitas fueron subyugados. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, veamos qué ocurrió.
Esta parte es triste. Versículos 34 al 37. Dice, cuando Jefté volvió a casa de Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Jefté no tenía más hijos, sino que ella era su única hija. Así que al momento de verla, rasgó sus vestiduras y rompió en llanto. «¡Ay, hija mía! ¡Qué desgracia la mía! Y tú eres la causa de mi dolor por la promesa que le hice al Señor, y no me puedo retractar».
La lectura continúa, pero ella le respondió: «Padre mío, si le has dado tu palabra al Señor, cumple tu promesa, pues Él te usó para vengarte de tus enemigos, los amonitas». Y le hizo una petición a su padre: «Concédeme 2 meses para ir por los montes con mis amigas. Déjame llorar por mi virginidad».
¡Qué cosa sorprendente y extraña! El texto muestra el caos total de esa época. ¡Cuánto lío! La situación familiar es problemática. Jefté procede de una extraña relación familiar y encima hace ese juramento que termina involucrando a su propia hija.
Así que ella se fue durante 2 meses. Sus amigas se fueron con ella y lloraron porque jamás habría de casarse.
Es correcto. Y después de 2 meses ella volvió a su padre y él hizo con ella lo que había prometido en su voto.
Dice Jueces, versículo 40, ella nunca tuvo relaciones con un hombre. A partir de entonces, fue costumbre en Israel que cada año todas las doncellas de Israel lloraran durante 4 días por la hija de Jefté, el Galadita.
Tomen en cuenta que en medio del caos y de la situación tan rara de esa época, Dios sustenta su misericordia y usa personas inesperadas para traer libertad a su pueblo, continuando su historia de salvación. Dios es poderoso, más grande que las fragilidades humanas con sus problemas y errores, y mantiene su marcha victoriosa a través de la historia.
¿Qué piensas tú? ¿Hay alguna pregunta que tienes en mente? Que no se quede solo en tu mente. Envíala para que podamos darle respuesta. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org, y solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66.
Ahora es el tiempo de las preguntas. Como lo habrás notado, esta es mi parte favorita de cada recorrido en Misión 66. Hoy hemos reflexionado en el libro de Jueces, capítulos 10 y 11.
David, el segmento del capítulo 10, del versículo 15 en adelante, muestra a Israel arrepentido buscando al Señor. Rara vez lo vemos en los jueces.
Cierto. Y la pregunta que surge es, ¿podemos considerar ese arrepentimiento como algo verdadero y sincero o es resultado del miedo? ¿Cómo podemos comprobar esa situación?
Excelente pregunta, David. Es muy importante analizarlo porque el arrepentimiento es quizás una de las cosas que más encontramos a nuestro alrededor. Alguien dijo que si el arrepentimiento matara, el cementerio sería mucho más grande. De hecho, existe un arrepentimiento que es meramente humano.
¿Cuál es el arrepentimiento humano?
Es el que todo el mundo experimenta, como cuando recién cambias los neumáticos, pero sufres un pinchazo a la vuelta de la esquina y dices, ¿para qué he comprado justo ese tipo de neumático? Sientes remordimiento y te pesa haberlo hecho. Tal sentimiento no tiene nada que ver con el arrepentimiento verdadero producido por la acción de contrición del Espíritu de Dios en el corazón de la persona.
Aquí se entiende que Israel está arrepentido porque están sufriendo en manos de los enemigos. Así es fácil que aparezca el arrepentimiento, pero no es genuino ni verdadero. ¿Surge del temor, Johnny?
En este caso, observamos que el arrepentimiento de Israel mostrado en Jueces es un arrepentimiento humano, dirigido por sus propios intereses. No es el arrepentimiento de corazón que Dios desea.
Así que, por lo tanto, no es válido ni auténtico, ¿cierto?
Exactamente. Es importante observar eso.
Jueces, capítulo 11, muestra el inicio de esa inaudita historia de Jefté y vemos en los primeros 2 versículos algo extraño. Mira, Johnny, si Dios es santo, ¿cómo puede llamar al hijo de una prostituta para una función importante como la de liberar al pueblo? ¿O es que podemos entenderlo como una figura de lenguaje?
Ya ves, Kimberly. Una cosa muy importante que se debe notar aquí es que el pueblo de Israel, viviendo entre los cananeos y siendo influenciado por sus costumbres, cultura y religión, tiene conductas no cónsonas a la ley divina.
Es por ello que entre esa sociedad donde se desenvuelve habrá un mayor número de personas, digamos, vinculadas a relaciones ilegítimas.
Pero la Biblia nos muestra que no importa su procedencia, sino la obra que Dios hace en su vida. Y aquí, en el caso de Jefté, él es, de hecho, hijo de una prostituta. Y tanto es así que eso provoca un problema en su casa.
Los hermanos lo echan y termina siendo excluido.
Sí, no es más que el patito feo en esa historia.
Nadie quiere saber de Jefté.
Pero Dios hace su obra exactamente de esa manera. No sé por qué muchos tienen la noción de que Dios escoge a personas bonitas, maravillosas, perfectas, exuberantes, extraordinarias.
La historia de la Biblia no tiene nada que ver con eso.
No, para nada. Las personas son de carne y hueso.
Algunas personas tienen más carne y otros más hueso, y generalmente tienen muchos problemas serios.
Sin embargo, eso no impidió que Dios hiciera su obra en la vida de Jefté, utilizándolo como un instrumento poderoso para liberar al pueblo oprimido durante 18 años.
Hablando de otra cuestión, como situaciones y sus efectos, el texto en el capítulo 11, versículos 30 al 39, relata un hecho curioso. ¿Cómo es que Dios permitió que Jefté ofreciese su hija en sacrificio? ¿Es quizás una parábola o una historia ilustrativa? ¿De verdad ocurrió ese hecho?
¿No sería más interesante que interrumpiéramos el programa y saltáramos al siguiente capítulo? Esa pregunta es muy complicada.
Pues sí, no es nada fácil.
Para que vean, amigos, no podemos huir o evitar esta cuestión, pues es realmente seria. Mira, no se sabe con seguridad si ocurrió el sacrificio. La mayoría de los estudiosos piensan que sí hubo el sacrificio de la hija.
Otros creen que sería una especie de lenguaje figurado para referirse al hecho de que la joven habría, por así decirlo, perdido su vida al ser comprometida en un voto de celibato.
Así es. La razón de eso es porque en ninguna parte del texto se habla específicamente del sacrificio final. En cambio, el texto sí enfatiza que tras regresar con su padre, ella continuaba virgen, según el versículo 39. Y el sentido de que las jóvenes conmemoraran la muerte de la hija de Jefté sería porque para el israelita antiguo, el no casarse era como morir.
Así que por esa razón algunos creen que ese sería el caso al que se refiere el texto.
Pero la probabilidad mayor es que ella sí habría sido sacrificada. Pero eso no significa que Dios estaba de acuerdo con lo que sucedió.
Debemos recordar que Israel vivía en una sociedad donde tales cosas ocurrían.
Y una vez más es importante destacar aquello que ya hemos estado enfatizando en Misión 66. Un texto descriptivo no es normativo. El texto solo relata el suceso sin explicar el porqué de tal acción.
En ningún momento dice que Dios se lo pidiera, ni que estuvo de acuerdo o hubiese aceptado.
Si Jefté hizo eso, fue una acción absurda. El texto incluso lo incluye como una crítica de una actitud imprudente, una actitud inadecuada por la que después, vamos a decir, terminó entristeciéndose con lo que ocurrió.
Nadie puede negar que el cuadro de jueces es un caos completo.
Así es. El texto está para recordarnos que todo está fuera de control y el mundo camina hacia una situación desastrosa. Por eso es que la historia aparece aquí. La gente llegaba hasta ese punto. De ninguna manera implica que Dios estuviera de acuerdo.
Cierto, el ser humano va de mal en peor. Es lo que muestra esta sociedad.
Exactamente.
Ahora toma tiempo para buscarnos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Haz clic en la publicación más reciente y compártela.
Nos queda aún algunos minutos, Johnny. ¿Cómo resumimos estos capítulos 10 y 11 de Jueces?
Hoy hablamos sobre Jefté, un juez peculiar. Su vida es extraña y bastante interesante.
¿Y cuál es la gran lección que surge de los textos estudiados en Jueces?
La gran verdad es que la precipitación es sinónimo de complicación. Fíjense que Jefté, aun siendo un hombre usado por Dios, un hombre que sobrepuso a una vida muy confusa, con tantos problemas, un hombre vencedor que libró a Israel de los amonitas, no tenía ninguna necesidad de hacer aquel voto a Dios tal como lo hizo.
Él entregó su hija, hizo un voto relacionado con otra persona, sin medir las consecuencias.
Recuerda, Una espiritualidad equilibrada que agrada a Dios no necesita ser impulsiva y llena de arrebatos, porque precipitación es sinónimo de complicación.
Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 y visita misión66.org. Misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.